La Brújula, Comunitat Valenciana.
Bona vesprada, què tal, com estan? Nosaltres, tot l'equip de la Brújula Comunitat Valenciana, estem passant este festiu autonòmic, este Sant Joan, així en la ràdio, en Onda Cero, dia gran, per cert, a Alacant, últimes fogueres de 2022, últimes hores. Estarem allí, els oferirem també, com sempre, l'actualitat, esports i propostes culturals i d'oci. Soc Núria Moreno, ara els conte l'última hora informativa amb Isaac Sancho als comandaments. Però abans de contar-los, que si es queden amb nosaltres, Palmira Benajas farà de guia en la segona part del programa i ens portarà a molts jocs. Ens portarà amb vaixell i també al Caixa Fòrum, que ha obert les seues portes esta setmana a València. I no sé com ho farem per la ràdio, però els convidarem a provar els gelats artesans d'una geladeria a la cantina. Però, com deia, comencem amb l'actualitat informativa i comencem actualitzant les xifres de la pandèmia. Recordem que la Conselleria de Sanitat ho fa dos vegades a la setmana, els dimarts i divendres. Bé, des del dimarts, en tres dies, s'han notificat vora 1.000 contagis més de Covid-19 i 20 defuncions, entre elles la d'un home de 36 anys. Un increment que també es reflecteix en la incidència acumulada en majors de 60 anys a la comunitat, que està prop dels 500 casos per cada 100.000 habitants, 54 punts més des del dimarts. Pel que fa a la pressió assistencial, als hospitals valencians hi ha 702 persones ingressades, 65 més que fa una setmana, d'elles 37 estan en l'UCI, els mateixos llits ocupats que fa una setmana. Per cert, que el 98% de la població de la comunitat valenciana continua tenint anticossos enfront del Covid-19 per haver passat la infecció, per haver-se vacunat o per les dues coses. A més, en el 75% s'ha detectat immunitat celular. Ho reflecteix un estudi de seroprevalència impulsat per la Fundació Fisabio. Un dels responsables d'eixa investigació, l'epidemiòleg Salvador Peiró, ha explicat a Onda Cero que aquestes xifres projecten un bon escenari, diu, pel que fa a la immunitat. Això fa pensar que, pese a l'augment dels contagis, estos casos no van a ser la majoria greus.
Prácticamente en el estudio no quedan personas no vacunadas que no hayan pasado la COVID. Y esto es importante porque esta gente, que en desembre eran como el 10% de la población, ¿no?, nos van a donar un volumen de ingresos hospitalarios enorme, ¿no? Para los pocos que eran, pues eran la mitad de los ingresos en la UCI, ¿no? Y esta gente, pues habían pasado la infección, ya tiene cierta protección, ya no nos donarán tanto ingreso en la UCI, lo que también nos dan un cierto respiro de que no tendrán este volumen de casos greus.
També revela l'estudi que la meitat de la població valenciana, diu Peiró, ha passat ja el Covid.
La mitad de la població ja ha passat la Covid, que és unes xifres que quasi doblen les persones que tenien registrades, com que havien tingut una PCR, una prova d'antígens positiva, i també la immensa majoria de persones té anticossos i immunitat celular per estar present, que és la part important, aquesta, la que ens està lliurant de desenvolupar Covid greu, no?
Canviant d'assumptes, sàpiguen també que els tripulants de cabina de Ryanair han convocat una vaga que ha començat avui, seguirà demà i diumenge i tornarà els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol. Afecta a totes les bases que té l'aerolínia a Espanya, entre elles la d'Alacant i València. De moment, això sí, hi ha normalitat i pràcticament tots els vols programats fins ara, des d'ací de la Comunitat Valenciana, han eixit, segons confirma el sindicat USO, que dona suport a la vaga. L'única excepció són els vols des de Bèlgica, perquè allà, diuen, l'aerolínia els ha cancel·lat tots al no haver serveis mínims. Precisament dels serveis mínims fixats pel govern central es queixa USO. Diu el seu portaveu en l'aeroport de Manises a València, Joao Oliveira, que aquests serveis mínims són molt alts. Pràcticament, diu, quasi tots els vols que estaven programats s'han considerat com a serveis mínims.
Todos los vuelos han salido. Nos vemos completamente desamparados por el gobierno español. Nos ha impuesto un servicio mínimo bastante elevado, entre unos 70 y unos 85%. Y la empresa ha decidido que todos los vuelos son servicios mínimos, por lo que ha enviado cartas a los trabajadores diciéndoles que su vuelo es de servicio mínimo y como tal tiene que presentarse, porque si no, corre el riesgo de sanciones disciplinarias.
El sindicato explica que los trabajadores demanen negociar un conflicto conveni col·lectiu, atès que Ryanair, diu, és l'única companyia internacional a Espanya sense este tipus de conveni. Parlem ara d'una altra amenaça de vaga, en este cas en el transport, a partir del pròxim 30 de juny, una proposta que està prevista ratifique este cap de setmana i que no recolza de moment la Federació Valenciana d'Empresaris de Transport i Logística. Reconeixen que hi ha un descontent latent en tota la societat davant l'encariment dels productes i serveis, però aposten per seguir negociant. Escoltem Carlos García, que és el secretari general.
Pero de ahí a que pensar que porque paremos la actividad, pues los precios del combustible van a bajar o la luz va a tal, pues ojalá fuera así, pero no va a suceder. Ni las empresas de transporte están en condiciones de asumir para su actividad. La repercusión ya lo vivimos, es tan negativa, afecta tanto a los ciudadanos y a los intereses de todos los sectores que no hay nada que justifique algo así. Hay que seguir en las mesas, hay que seguir negociando.
Avui també posem el focus en els sindicats mèdics que alerten que la Conselleria de Sanitat encara no els ha entregat el pla de vacances. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
Els sindicats auguren que, com altres anys, els ambulatoris s'estancaran a la vesprada i les destinacions turístiques quedaran coixes d'atenció perquè falten facultatius. Així ho resalta Encarna Barragán, de Comissions Obreres a Castelló.
Tenemos un problema importante. Todos los años tardan bastante en dar el plan de vacaciones, pero este año ya se han pasado de rosca. Es decir, no podemos estar a estas alturas sin el plan de vacaciones en los distintos departamentos. No sabemos en estos momentos qué nivel de cobertura se plantean desde la Consellería. Normalmente nunca cubren el total de las vacaciones y en este caso creemos que todavía van a cubrir muchísimo menos. No se puede tirar de la gente que ha estado trabajando durante los dos años de COVID y dejarlos sin vacaciones.
Mientras tanto, les UCIs continúan trasladando pacientes a otros hospitales porque están colapsadas y la ampliación de urgencias del Hospital General de Castelló está paralizada por problemas con la constructora.
7 i 15 minuts. Mirem ara a Ucraïna perquè avui 24 de juny fa 4 mesos que va començar la invasió russa a aquell país. Un conflicte que no ha acabat i segueixen patint milers de persones. Avui volem acostar-nos a la realitat que viu allà a Ucraïna. Janos García, ella és voluntària de l'ONG valenciana Juntos por la Vida i està en el terreny des de principis del mes de març. Janos, bona vesprada.
Bona vesprada.
On estàs ara mateix, Janos?
Yo estoy en la frontera de Ucrania con Polonia, en Przemyśl, que es la frontera de Médica, que es la más próxima, y me encuentro aquí desde el día 1 de marzo. Bueno, en Polonia y entrando en Ucrania constantemente.
¿Y cómo estás después de todos estos meses allí sobre el terreno, Janos?
Bueno, como podéis imaginar, pues un poco agotados emocionalmente, el cansancio físico ya no cuenta. El emocional, bueno, pues es duro vivir esto, pero también es gratificante pensar en que las mujeres y sus niños están en alojamientos seguros, están felices, están tranquilas. También estamos entrando a Ucrania todas las semanas hacia las zonas más desfavorecidas y donde no llega la ayuda humanitaria para entrar alimentos de primera necesidad y productos de primera necesidad, con lo cual, bueno, pues también supone una satisfacción personal para todo el voluntariado y todo el voluntariado que está en España, que está trabajando muy duro también para que esto sea posible.
Tu que portes ja tant de temps sobre el terreny, com ha canviat la situació? No sé si podries descriure'ns el que estàs veient ara, cada dia.
Bueno, en principio, cuando llegamos aquí, todo era un caos, todo era pánico. Los refugiados salían masivamente por la frontera. Hemos llegado a recibir hasta 5.000 refugiados diarios. Ahora ese caos pues se ha convertido en organización. Todas las organizaciones de todo el mundo que estamos presentes aquí, bueno, pues ya tenemos un protocolo de actuación, ya la avenida de refugiados el flujo es mucho menor, con lo cual también podemos trabajar mejor, organizarnos mejor. Pero bueno, sí ha cambiado mucho la situación desde el 1 de marzo aquí.
Janos, ¿a cuántas personas calculeu desde Juntos por la Vida que heu pogut evacuar así a la comunidad valenciana desde que comenzara el conflicto?
Sí, aproximadamente son unos 2.600 refugiados que hemos trasladado, tanto en autobuses, creo que han sido 30 y tantos autobuses, y 2 aviones de Air Nostrum que también evacuamos desde aquí.
Volia preguntar-te també, Janos, quines són ara mateix les principals necessitats que teniu allí? Com podem ajudar des d'ací, des de la comunitat valenciana?
Bueno, necesidades hay muchísimas, porque el desabastecimiento que existe en este momento dentro de Ucrania pues no les permite poder acceso a alimentación, a productos de primera necesidad. Con lo cual, esta es la función que estamos nosotros desde aquí realizando. Bueno, pues a través de las donaciones de todas las personas que han confiado y siguen confiando en nosotros, nosotros hemos abastecimiento y lo estamos llevando a zonas donde no llega. Entonces, los donativos es muy importante para que podamos abastecer, porque dado que el traslado desde España hasta aquí es muy costoso, pues es más factible hacerlo desde aquí, desde dentro de Ucrania. Incluso cuando hay posibilidad, compramos dentro de Ucrania también para apoyar al comercio local y así beneficiarlo de alguna manera. Y bueno, es lo que más se necesita, donativos para que podamos seguir adelante con estos proyectos.
Doncs ahí queda ese missatge. Janos García, voluntària, col·laboradora de la Fundació Juntos por la Vida, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per la llavor que esteu fent allà a la frontera de Polònia amb Ucraïna. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per poner-me voz, perquè és molt important que la gent siga sabent què passa aquí. Gràcies.
Gràcies, Janos. Ahí queda, com diem, eixe missatge. Anem ara a Alacant, allà falten poques hores perquè acaben les fogueres de 2022. És la festa gran de la ciutat. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
Los artistas constructores de hogueras han satirizado en sus ninots las grandes preocupaciones de la sociedad. Los precios, la pandemia, las listas de espera, el calentamiento global o la actualidad política. Una gran novedad ha sido la temática de la hoguera ganadora de la categoría especial Florida Portazgo, obra de Pere Baenas. Se llama Trasplantats y es un tributo a los héroes que dieron sus órganos para que otros pudieran vivir. Todos en Alicante han destacado el empujón anímico que supone el reencuentro con la fiesta. Luis Barcala, alcalde de la capital.
Que las expectativas de estas hogueras se están cumpliendo y eso es muy importante porque había una necesidad tremenda de descargarnos y pasar página de estos dos años, volver a vivir con normalidad unas hogueras, reencontrarnos.
Las primeras hogueras en arder serán la oficial adulta, Ars Amandi, de Pedro Espadero, que tiene 20 metros de altura, y la infantil, La Terra en els Millors Mans, de Sergio Gómez. Una palmera desde el castillo de Santa Bárbara anunciará el principio del fin. Tras ellas, las 178 adultas e infantiles restantes y las portadas de barracas. El ayuntamiento prevé acabar la crema a las 5 de la madrugada.
Parlem ara de l'oratge. Demà, dissabte, com avui, continuarà fent sol, tot i que no es descarta algun ruixat aïllat a l'interior de Castelló ja a la vesprada. Demà, com avui, també farà calor, però un poquet menys que avui, sobretot en la costa. Avui hi havia 35 graus de màxima, demà els termòmetres rondaran els 30 graus. I les mínimes, pocs canvis respecte a estos últims dies, no baixaran dels 20 graus. Amb la informació de l'oratge, jo els dic adeu, però no se'n vagin. Ara venen els esports i després la cultura i l'oci. Siguen feliços.
En la brújula de la Comunitat Valenciana, deportes.
¿Qué tal, Nuria? Bueno, pues en la Comunitat Valenciana, hoy día festivo, pero hay, yo diría que tres puntos ahora mismo en la actualidad deportiva de la comunidad. Y uno pasa en este caso por Valencia, y es que ha hablado su presidente, o mejor dicho, su expresidente Anil Murti, en este caso en una publicación en Channel Asia. En el Valencia, como digo, hoy protagonismo para el expresidente Anil Murti. Víctor Yu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Sí, porque Anil Murti ha salido a escena, lo ha hecho en una entrevista en un periódico en Asia, reconociendo pasajes de su estancia en el equipo valencianista en las últimas semanas, diciendo que era un acoso diario, que era como una pesadilla. Textualmente dice que no se podía vivir. Leo textualmente: no temía por mi vida, pero sí que tenía ansiedad. Tuve gritos, insultos, no podía salir a comer o tampoco podía salir al súper. Ha hablado Anil Murti como una pesadilla su estancia en el Valencia y ha reconocido que fue el quien dimitió incluso antes de conocerse el contenido de los audios.
Gracias, Víctor. Habría que preguntarle a la hostelería valenciana si era un infierno, en este caso, que Anil Murti estuviera por los restaurantes valencianos. Pero bueno, cada uno, historia negra del conjunto valencianista. Y no sé si historia negra va a pasar a ser José Luis Morales, de lo que han sido 11 años, en este caso, en el conjunto levantinista. Lo contábamos el pasado martes y lo hacíamos también con su protagonista, con José Luis Morales del Radio Estadio Noche, en directo en los estudios centrales de Onda Cero en Valencia. Y hoy ya se ha confirmado, este mediodía se hacía oficial lo que es la contratación del Villarreal sobre José Luis Morales. Víctor Frank en Villarreal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha oficializado el Villarreal esta mañana ese fichaje de José Luis Morales para las dos próximas temporadas, que era prácticamente un secreto a voces desde hace dos semanas cuando se acordó la llegada del futbolista de Levante. Ha tardado por la voluntad del propio jugador de intentar arreglar una salida del cuadro levantinista de la mejor forma posible, situación que, como él mismo contaba en Radio Estadio Noche, Aitor, el pasado jueves, no ha podido finalmente ser posible. Con este primer fichaje, ahora el Villarreal en lo que trabaja es en dar salida a algunos futbolistas, en aligerar masa salarial de cara a una temporada en la que no estará en Liga de Campeones y sí en otra competición que evidentemente tiene muchos menos ingresos, como la Conference League.
Estos son los puntos de actualidad ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Desde aquí, Palmira, ya te lo dejo todo aquí. De aquí también, por supuesto, felicito a todos los Juanes y a todos los Ivanes, porque también es su día. ¡Un abrazo a todos!
Y empezamos nuestra parte, ¿eh? La parte que cada semana Marta Linares y yo llevamos a cabo juntitas. Buenas tardes, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
Y hoy la hacemos en el 2 de 3 junto a nuestras compañeras desde Onda Cero Valencia. Amparo Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy no estás en las noticias, pero estás con nosotras.
Claro, viajando.
Para que veas. Y María José Jimeno desde Onda Cero Sagunto, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas.
Bueno, pues a ver, hoy vamos a contar cosas muy interesantes, porque me imagino que muchos de ustedes ya habrán oído que en Valencia cuentan con una nueva instalación cultural que además es en sí misma ya bastante curiosa de ver, y que es lo que se llama CaixaForum. Amparo ha estado, creo, ya allí, ¿no, Amparo?
Esta semana hemos estado allí, sí, sí.
Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué es? ¿Qué nos
cuentas? Es llamativo, de entrada es llamativo, llama la atención, y bueno, es recomendable, por tanto, su visita y acercarnos hasta allí para ver lo que nos ofrecen y lo que nos van a contar en todo lo que están exponiendo allí.
Bueno, pues cuéntanos cosillas sobre él.
Bueno, sobre todo, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos instalado en el interior del edificio de la hora de la ciudad de la Ciutat de les Arts i les Ciències, y va a estar dedicado a la divulgación científica y cultural, con una programación que estará orientada a todos los públicos. Entre las actividades, pues tenemos exposiciones, ciclos de música o poesía, y además hay que estar atentos porque ya empiezan en breve esos ciclos de música o poesía. Las exposiciones ya podemos verlas. En cuanto a ellas, tenemos tres: Horizonte y Límite, visiones del paisaje, una muestra de pintura y fotografía y vídeo para reflexionar sobre cómo la creación del paisaje ha determinado la percepción de la naturaleza. También tenemos igual la que puede considerarse como más llamativa, la de Faraón, rey de Egipto, que explora los ideales y el simbolismo y la ideología de los faraones y nos lleva también a conocer esas realidades de la vida del Valle del Nilo. Y la última de ellas es La Nube, un espacio creado para debatir sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Tendremos la opción de conocerlas tanto por libre o, si también se prefiere, se puede optar por una visita guiada con actividades participativas dentro del espacio. Pero vamos a encontrarnos más en ese Ágora y en ese CaixaForum. Por ejemplo, dos esculturas permanentes: el Arc Alcel de Imma Femenia, que reproduce el fenómeno óptico del arco iris, o también en el exterior el Palafit de Ana Talens, que propone una escultura que tiene como referente nuestra arquitectura agraria propia de los ecosistemas acuáticos y que se ha planteado además para recordar ese modo de vida de los agricultores de la Albufera. Así que ya saben, todos los que nos estén escuchando y que quieran acercarse a este CaixaForum, hay que advertirles, eso sí, que
no hay muchas entradas, creo, ¿no?
Exacto, hay que tener esa entrada previa porque, bueno, de momento hasta el día 1 de julio no hay horas libres para acceder a la visita, pero ya pueden animarse a entrar a la página web caixaforum.org y hacer su reserva. Hay que decir que el acceso es gratuito para, en este caso, menores de 16 años y también para los clientes de CaixaBank. Y para el resto, pues bueno, es acceder también, adquirir esa entrada. Bueno, todos realmente tienen que adquirir la entrada, aunque sea gratuita. Pero ya saben, sobre todo planificar con tiempo la visita.
No vamos a poder verlo.
Exacto, no vaya a ser que el día que queremos desplazarnos, pues vayamos, vale, y el CaixaForum no esté disponible para entrar.
Pues ya tiene la señora Linares otro motivo para venir a Valencia, ¿no?
Pues sí, yo ya voy a mirar la agenda, a ver.
Claro, ya sabes, Marta.
Claro.
Te va a faltar agenda, Marta.
Ya nos lo dice Marta todas las semanas.
Tengo que decir que Valencia me gusta mucho, o sea que si voy y ese día no puedo, tampoco me importa repetir después.
Te quedas y, pues bueno, a disfrutar de la ciudad, que esperamos por aquí.
Claro.
La tiene muy, muy rodada, Marta, de todas maneras, porque le gusta mucho, efectivamente. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la playa, en principio a la de Sagún, punto, pero la verdad es que nos puede valer para alguna otra, creo, por ahí. Por algo muy original, ¿no, María José?
Pues efectivamente, y es que tenemos banderas inclusivas para personas daltónicas. La verdad es que cada vez es más habitual ver banderas en las playas con códigos para las personas que tienen daltonismo. Esto en lugar de las tradicionales verde, amarilla y roja, así a secas. Vamos a explicarlo enseguida. Tradicionalmente identificamos los colores verde como baño permitido, amarillo como precaución y rojo como prohibido. Sin embargo, este código de colores puede generar confusión para las personas daltónicas. Así, algunas playas españolas han optado ya por instalar estas banderas inclusivas, como es el caso de la de Sagunto. La bandera verde, por tanto, va acompañada de una barra diagonal junto a un triángulo que apunta hacia la derecha, la amarilla incorpora una barra diagonal y la roja lleva un triángulo que apunta a la izquierda. No obstante, el inspector de la Policía Local de Sagunto y responsable de playas lo explica.
Este año tendremos banderas para daltónicos. En España hay casi 2 millones de daltónicos. Era una sensibilidad que teníamos desde hace varios años. Y no, por eso verán, por ejemplo, la bandera roja, verán un triángulo negro en el interior, negro o azul. Cuando esté amarilla verán una raya transversal. Y cuando está verde, estará la raya transversal más un triangulito más pequeño. Pero sí que es cierto que teníamos este requerimiento de los vecinos diciendo, bueno, las banderas, ¿por qué han cambiado este año? Pues mira, el año pasado solo había uno en la Comunidad Valenciana. Este año, por lo que he podido comprobar, ya son 5 los municipios de la Comunidad Valenciana que utilizan este tipo de banderas y nosotros seremos los 6. Con lo cual, pues seguimos estando en la vanguardia.
Está genial, vamos.
Está francamente bien. Pues es un sistema gráfico, ese color ADD, único lenguaje del mundo concebido para personas que padecen daltonismo. Y mediante este sistema, bueno, pues estas personas van a identificar de forma gráfica los colores. Y ha sido muy curioso porque en los últimos días alguien me preguntó, oye, ¿por qué la bandera amarilla lleva una franja negra? Y yo me quedé así a cuadros porque no, claro, supe contestar hasta que luego lo preguntamos. Bueno, pues cuando veamos las banderas de colores con símbolos, significa que estamos eliminando barreras también en la arena y en las playas, lo cual está muy bien.
Pues me parece muy bien, porque a los demás no nos molestan y a ellos les permiten, claro, saber qué colores. Claro, es que, por ejemplo, en los semáforos sí lo ven, ¿no? Por dónde está situada la luz, claro, digamos, ¿no?
Pero aquí no.
Pero claro, la bandera está siempre en el mismo sitio, con lo cual es mucho más difícil. Pues sale a disfrutar del fin de semana y de la playa. Muchísimas gracias, Amparo.
Igualmente, buen fin de
Nos
semana.
Nos escuchamos el lunes.
Hasta luego.
Adiós. María Hasta José, luego. A ti también te escucho el lunes.
Sí, sí, claro que sí.
Y ahora, Marta y yo nos quedamos a daros a todos envidia porque nos vamos a comer helados.
¡Ah, qué bien!
Sí.
¡Ah,
pillinas! Así como suena.
Ahí lo tenemos.
Chicas.
Venga.
Hasta luego.
La brújula. Comunidad Valenciana. Palmira Benajas y Marta Llinares.
El Rebost, ya saben que en esta temporada pues vamos hablando de determinados productos de nuestra comunidad que nos hacen a todos más felices mientras los probamos, pero creo que hoy, Marta, con el calor que hace, había pocas opciones mejores que la que vamos a usar, ¿no?
Hombre, es que qué mejor ahora mismo con el caloret.
La verdad es que hemos perdido la posibilidad de decir esta frase sin problema, ¿eh? Lo del caloret.
Es verdad,
ahora
es verdad.
Ya se nos viene otra cosa.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, decía yo que con calor o sin calor, un buen helado. Yes, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, y además en nuestra tierra tenemos muy buenos maestros heladeros, muy buenos maestros artesanos de los helados, y precisamente con uno de ellos, si te parece bien, vamos a hablar hoy.
Me parece perfecto, sobre todo porque a mí me surgen un montón de dudas respecto al mundo de los helados que estoy segura de que nos va a contar. Preséntanoslo.
Pues mira, os presento. Nos vamos a ir hasta la heladería Alboraya, en la Vila Joyosa. Es una empresa familiar, regentada por la familia Verdú Gómez, que son apasionados y dedicados en cuerpo y alma a esta profesión. Precisamente nos acompaña el chef maestro artesano al frente de este obrador, que es Miguel Ángel Verdú, y lo saludamos ya mismo. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenas tardes, mejor dicho.
Muy buenos días, Marta. Muy buenos días, Palmira.
Hola,
un placer,
¿qué tal?
Estar con vosotras aquí.
Bueno, vamos a hablar de uno de los productos más deseados, el de los helados, pero además el de los helados artesanos, que me imagino que son diferentes de los otros por múltiples razones, ¿no?
Sí, sí, sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora profundizaremos un poquito en el tema, pero estamos hablando de dos cosas, aunque todo es helado. son cosas completamente diferentes.
Muy bien. ¿Y qué es lo que los hace tan diferentes? ¿La materia prima, el proceso de elaboración?
Pues mira, para empezar, por lo menos en mi caso, lo que hace diferente a nuestros helados es que los hacemos con mucho cariño, con mucha pasión y sabiendo que las personas que van a comer esto, en este caso, pues son familiares, mis amigos. Es como si tú preparases comida en tu casa para tus seres más queridos.
Uh-huh. O sea, que lo hacéis con una dedicación, esa pasión que yo decía, ¿no? Y ese cariño, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Sí, aquí la cuestión es que esté bueno y que sea rico.
Bueno.
No...
¿Qué ingredientes básicos lleva un helado? Vamos a empezar por ahí, porque claro, ahí se le pueden echar muchas cosas, hacerlos de múltiples sabores, pero me imagino que hay algo que hace que el helado sea helado, ¿no?
Sí, los ingredientes básicos que tenemos son el aire, el agua, la leche, los azúcares, las grasas y los neutros o estabilizantes, que son unos productos que nos ayudan a mantener la emulsión y a espesar hasta el punto que nosotros necesitamos.
Eso es lo que hace que en casa no nos salgan iguales, ¿no?
Claro.
Eso es lo que hace que en casa no salgan igual, porque hay veces que este tipo de productos no es tan fácil de conseguir al público minorista.
Claro.
Y luego el tema de la maquinaria pues también es muy importante, porque el helado y la formulación es artesana, sin embargo, el procedimiento de las máquinas es industrial.
¿Sí? Vale.
No es igual que hacerlo en casa.
Claro. Uh-huh. Bueno, procedimiento industrial. Innovación también, porque me imagino que las heladeras antiguas, aquellas que daban vueltas y vueltas, ya no será lo que usáis, ¿no?
No. Todavía tenemos una aquí. Aquí yo tengo una todavía aquí de mi abuelo, que funciona con salmuera.
Anda.
Sin embargo, ahora pues todos estos procesos ya se hacen con maquinaria de última vanguardia.
Ajá. O sea que hacemos helados como los de antes, ¿eh? Pero con toda la innovación y tecnología posible, ¿no?
Sí, porque esto, por allá por los años 60 o así, pues hubo un gran aumento de la demanda de helado debido a varios factores, como fueron el poder del aumento adquisitivo y la mecanización de la industria artesana, que trajo el abaratamiento del producto y la modernización de los equipos de trabajo. En este mercado, el helado industrial acabó prácticamente absorbiendo todo lo que es el mercado. Y a día de hoy, pues aunque se haya igualado el tema de los procesos y conocimientos de materia prima, el heladero antiguamente no tenía estudios en base al helado y no sabía qué hacer para modificar su receta o hacer una receta nueva. Había mucha prueba y error.
Y ahora pues poco a poco habéis ido pues un poco más igualando, me imagino, ¿no? De ahí que saquéis sabores absolutamente fantásticos, pero muy propios de cada uno de los helados artesanos. Es decir, aunque todos los helados son parecidos, no hay dos iguales.
No hay dos iguales, porque cada maestro intenta darle su punto y, por ejemplo, cuanto más al norte vamos, tanto en España como en Europa, los helados tienden a ser más grasos. Cuando más al sur vamos, son menos grasos, pero más dulces.
Qué bueno. Y por eso decís, vosotros decís que vuestros helados son mediterráneos. ¿Esto qué significa? Sí. ¿Que son menos grasos? ¿Que tienen menos azúcar?
Sí. Nosotros decimos que hacemos helados mediterráneos porque nuestros helados no están muy dulces, porque por lo que no resultan ni pesados ni empalagosos, y son tan bajos en grasa como nos permite la formulación.
Claro.
Y con lo que es el ingrediente sabor, en este caso si hablamos de un turrón, lo que lleva es mucho turrón, para que sepa turrón.
Has mentado uno de mis sabores favoritos, el de turrón, qué bueno, de verdad.
Sí, en este caso, por ejemplo, el turrón que hacemos nosotros, toda la grasa que necesitamos para que el producto viene bien es solamente dada por el aceite que lleva la almendra y la cantidad de turrón que lleva.
Vale.
En esta línea, si estuviésemos hablando de marcas industriales así que producen más o menos a nivel internacional, pues si nuestros helados llevan entre un 6 y un 9% de grasas, en los helados industriales podemos encontrarnos un 14, un 15, hasta un 17% de grasa.
Entendemos, entonces, por tanto, que son más saludables, ¿no?, en principio, los helados artesanos.
Son bastante más saludables porque este es el caso del turrón. En el caso de las frutas, los helados artesanos llevan fruta. No es cuestión de poner colorante y aromatizante.
Vale, claro.
Que en este caso es muy curioso que el helado que va destinado hacia los más pequeños, hacia los niños, suele ser el que más colores chillones lleva y más menos nobleza hay en la receta del producto.
Vale. Bueno. ¿Y cuáles son los sabores de moda este verano? ¿Se saben?
Sí, sabores de moda, los clásicos que siempre están ahí.
Claro, es que esos son clásicos. Sí.
Y luego muchos sabores nuevos que van saliendo ya con diferentes incursiones dentro o lo que conocemos como toppings.
Vale.
Sí. Podemos encontrarnos mil hojas, galletas.
Eso dentro del helado, ¿no? Ay, qué bueno.
Sí, sí, dentro del helado.
Esto me está generando a mí un problema de salivación. Igual me ahogo, ¿eh? Mientras hablo. Madre mía, qué bueno.
Hoy en día yo me siento a pensar y formular un helado, y a no ser que sea de un sabor definido, la línea es mezclar un par de sabores, hacer combinaciones nuevas, para no parar de sorprender al cliente y que vaya encontrando cosas nuevas cuando llega al obrador.
Claro, pero eso da mucho trabajo, ¿no? Porque al final la prueba de error de ir probando cosas, algunas te saldrán súper ricas, otras no acabarán de gustarte, unas triunfan, otras no, y eso a vosotros, Miguel Ángel, os da mucho trabajo también, ¿no?
Sí, da mucho trabajo, sin embargo es un trabajo con mucho gusto.
Anda, que no.
Sí, yo cuando vamos a sacar un helado nuevo, primero yo lo que hago es calculo la cantidad del ingrediente sabor que necesito para que esté el helado potente y como a mí me gusta, y luego comparto entre toda la plantilla del obrador para que cada uno aporte su punto de vista y veamos de qué manera se puede mejorar.
Qué bueno.
Palmira, nos vamos tú y yo al obrador, ¿no?
Yo de cabeza.
Para probar.
Fíjate que yo soy poco dada a las cosas diferentes. A mí me gustan muchísimo los clásicos. Yo soy de helado de turrón, que me encanta. El de leche merengada, que a mí los helados de leche merengada me vuelven loca, con mucha canela además. Y me cuesta más aprender a disfrutar los nuevos, sobre todo también porque si están muy dulces, como que ya me echan para atrás. Así es que bueno, es cada uno tenemos un paladar. Pero hay gente que le encanta, Miguel Ángel, que descubra. Hay cosas que no se esperan en un helado, ¿no?
Sí, claro. En esta línea hace un par de años hicimos uno que es un helado de queso Filadelfia que va con capas de mil hoja caramelizada y rematado arriba con una salsa de chocolate blanco y pistacho. Esto es una gozada. Oh. Esto es una explosión de sabor increíble. Y la gente, hay mucha gente que no sale de los clásicos, cuando encuentra una apuesta de un helado elaborado o que le va a ser difícil encontrar en otro sitio,
por lo menos
se atreven a probar.
Claro.
Sí, sí.
Mirar, yo la semana pasada tuve la oportunidad de probar un helado de la heladería Alboraya.
Sí.
En un restaurante que lo han hecho para ese restaurante.
¿Y de qué era, Marta? ¿De qué era?
Pues os lo voy a decir.
A ver.
De almendra, marcona y anchoa.
¿Anchoa?
¿Es así, Miguel Ángel?
Sí, sí. Esto entraría dentro de lo que es la innovación que siempre estamos haciendo en el obrador. Entonces, es un placer que cocineros de la talla de Tony Mayor vengan y me digan, oye, quiero conseguir este tipo de helado, almendra, marcona y anchoa.
Estaba
pues,
espectacular.
Muchísimas gracias.
De verdad.
Muchísimas gracias. Y trabajamos en sinergia porque hoy en día podemos hacer helado de cualquier cosa, ¿sí? Sin embargo, si tú vas a comer una tarrina, una heladería, esperas que el helado esté dulce y esté apetitoso. Este tipo de helado, sin embargo, que podríamos llamar helado gastronómico, lo que aquí jugamos es que ligue bien con el resultado final que quiere el chef en su plato.
Sí, claro.
Este estaba como, al final era un corte con la galleta de corte de este helado, de marcona con anchoa, y estaba recubierto, formando como crujiente, ¿no?, de boquerón seco y almendritas, un bocado perfecto. Sin duda.
Muchísimas gracias. Sin duda. En esta línea, también para este mismo cocinero, hicimos hace poco también un helado de paté de olivas con anchoa y chocolate.
¿Ves? Yo eso sí, es salado, dulce, o sea, es que me parece, eso sí me gusta, ¿ves? Fíjate, ahí sí que me atrevo yo a probarlo todo. Bueno, pues creo que vamos a descubrir los helados artesanos, los de la heladería Alboraya o los de, bueno, cada cual en la ciudad que esté, si vamos,
claro,
a la vila,
supuesto,
serán los de Alboraya, pero si estamos en cualquier otro lugar, siempre es helado, uh-huh, con el que además apoyamos también, pues por lo menos una tarde, ¿no? Que sea un poco, sí, más mágica. Luego, para
siempre
el día
buscar
a día, están,
claro,
muy bien los industriales, porque al final, oye, pues uno está en casa y echa mano de lo que tiene en el congelador, y también las fábricas las tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y hay que aprovecharlas, ¿no? Pero bueno, que la idea del helado artesano siempre es una maravilla.
Así es, siempre buscando ese en las heladerías cuando vamos a disfrutar de un helado en una tarde de estas de verano, o una mañana o una noche cuando queramos, pues buscar siempre también ese sello, ¿no?, de artesano, que siempre nos da esa, pues esa calidad, ¿no?, que
qué
buscamos.
Bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, mucha suerte y buen verano.
Muchísimas gracias a vosotras. Un placer haber estado este ratito hablando.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Un verano dulce en este caso, ¿eh?, para con los helados. Bueno, seguimos enseguida. Marta, un segundito.
Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel molotov.
Pues hoy les vamos a dar una opción para el verano, en cualquier momento de este verano, en el que encuentren, eso sí, sitio, porque me imagino que Peñíscola está llena y también la posibilidad de navegar desde este puerto, pues a navegar. Vamos a hablar hoy con Alicia Moya. Buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes, Palmira.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque A Navegar es una academia, tenéis alquiler también, es digamos que una empresa que intenta ofrecer una experiencia, ¿no?
Exacto, somos una empresa con diversos servicios. Tenemos academia, que sobre todo funciona la época, pues no tan de veranito, uh-huh, y durante el verano ofrecemos alquiler de embarcaciones y charter, que charter son pues excursiones con un patrón o con una patrona a bordo.
Muy bien, claro, porque no es lo mismo, obviamente, hay gente que tiene su título y que lo que busca es solo el barco, y otros que lo que buscan es la experiencia, pero que la necesitan completa, ¿no?, porque no tienen ninguna titulación para poder manejar.
Exacto, hay diversas embarcaciones, quien tiene ya su licencia de navegación, PNB, PER, etcétera, y decide pasar un día con su familia, con sus amigos en una embarcación, tenemos un par de opens, ¿vale?, dos embarcaciones open a motor, pues tiene esta opción, ellos mismos cogen el barco, nosotros siempre hacemos el check-in, te explicamos un poquito cómo funciona la embarcación, dónde está toda la equipación de seguridad, etcétera, y tú ya pues sales del puerto de Benicarlo y lo primero que te encuentras allá al horizonte es el castillo de Peñíscola.
Claro, qué bien, ¿no? Me han dicho además que la experiencia de ver el castillo de Peñíscola desde el mar es algo absolutamente diferente a verlo desde la tierra.
Sí, la gente no a veces no tiene esta perspectiva, pero una cosa es estar dentro del, o sea, el castillo de Peñíscola es bonito.
Lo mires por donde
mar,
lo mires,
tierra, aire.
Toda la razón. Incluso desde el aire, es verdad. Es,
exacto, o sea, los vuelos de dron, si te fijas, el castillo es espectacular.
Sí.
Pero la vista desde el mar es bonita porque tú ves la roca, como lo llamamos allí muchas veces, en lugar de llamarle el castillo, le llamamos la roca. Y ves como si el castillo estuviera esculpido en la roca. O sea, la roca emerge del mar y de ahí se va labrando poco a poco toda la arquitectura, sí, de lo que es el castillo. Se ven también las escaleras del Papa Luna, por, ah, donde se supone que él podía huir cuando lo sitiaban.
Sí.
Y bueno, después puedes dar la vuelta y ver desde el puerto pesquero lo que es el pueblo, porque por, ajá, la parte de Levante tenemos toda la muralla, y cuando das la vuelta y entras por el sur, muy ves bien todas las casitas blancas.
Claro, qué bonito, ¿no? Pero no es la única excursión que se puede hacer por el mar, porque tenéis también el delta del Ebro relativamente cerca, bueno, por el mar bastante cerca, ¿no? Se ve toda la Serra d'Irta, al final es una excursión como muy completa, ¿no? Varias, si quieres, incluso.
Claro, exacto. O sea, si nos vamos hacia el sur, lo primero que encontramos es Castillo de Peñíscola. Allí siempre es foto selfie, ¿vale?
Claro.
Momento postureo total. Incluso podemos echar el ancla y darnos un bañito delante del Castillo de Peñíscola, aunque la playa esté abarrotada. Tú,
ostras,
te estás bañando en medio del océano, tú sola con tus amigas o con tu familia, etcétera.
Muy bien.
Y después, si continuamos hasta el rumbo sur, tenemos todo lo que es toda la Sierra de Irta, que tú piensas que son los únicos 8 kilómetros en que prácticamente no hay ninguna urbanización.
Sí, es ver la costa como se supone que lo hubiéramos podido ver hace siglos, ¿no?
Exacto.
Que también es una experiencia, es verdad.
Claro, es cuando la montaña encuentra el mar. Además, la Sierra de Irta, que es como, bueno, súper mágica, porque como toda la provincia de Castellón sabemos que hay muchísimas corrientes telúricas, que corre mucha agua por dentro de nuestras montañas. Sí. Entonces tú vas navegando por allí y si por ejemplo paras en la Torre Badum, enfrente de la Torre Badum, que era una torre de vigía antigua, tú notas cómo de repente te estás bañando y una corriente fresquita, porque de allí salen geysers, de allí sale el agua dulce que encuentra el mar.
Qué bonito, qué chulo, oye, qué experiencia, ¿no?
Es muy bonito. Y si en lugar de arrumbar hacia el sur decidimos arrumbar hacia el norte, nos vamos a ver todos los acantilados de la costa que hay entre Benicarlo y Vinaroz, que es muy bonito también, calitas pequeñas, y llegamos al delta del Ebro, que es otro paraje natural. Es que desde nuestro puerto tú puedes...
Se puede llegar, claro,
Sierra Directa, claro. Sierra Directa, paraje natural. Delta del Ebro, paraje natural con todo, o sea... con todo la fauna y la flora que tiene este lugar tan bonito. Tenemos la bahía del Salfax, donde tú te puedes echar el ancla y te puedes bañar allí. Se puede comer en un restaurante que está en el agua.
¿En el agua?
En el agua, encima
¿En el
de
delta?
Una mejillonera.
Qué chulo.
Sí, es una experiencia muy bonita. Tú vas, es una horita y media más o menos de navegación, paras, fondeas, te bañas, después vas a comer al restaurante que está encima del agua, con mejillones que están allí debajo mismo del restaurante. Ya sabéis que los
sí,
mejillones del delta son exquisitos y son muy famosos porque son muy buenos por la calidad del agua que tenemos allí.
Bueno, eso es disfrutar del mar, pero
eso
de verdad,
¿eh? Eso es disfrutar del mar, darte un regalo y disfrutar de la vida.
Jolín, esto lo hacéis durante el invierno también, pero sobre todo en esta época del año, ¿no?
Claro, sobre todo primavera, verano. Es cuanta más demanda hay, porque bueno, pues ya sabes, el buen tiempo, el solecito, aunque este marzo ha sido un poco desastroso.
Sí.
En febrero la verdad es que hicimos excursiones porque hacía, bueno, íbamos en manga corta.
Es que qué tiempo más extraño, ¿verdad?
Sí,
febrero en manga corta, marzo con lluvia y con frío,
sí.
Luego llega abril y llega en mayo y en junio este súper calor, no sé,
exacto.
Ha sido todo muy extraño, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
vamos.
Es lo que hay. ¿Qué básicamente son vuestros clientes, Alicia? Hablamos de familias y me imagino que de muchos grupos, ¿no? Grupos de amigos,
sí.
Grupos de...
Pues mira, tenemos familias, a veces vienen dos familias con los nenes, se traen comida, bebida a bordo y pasan el día entero, puedes poner música, la que tú quieras, y tienes un día, una excursión súper bonita. Vienen pues también muchos grupos de gente joven, de entre 20 y 30 años, a celebrar cumpleaños a bordo.
Claro, claro.
Te puedes pasar pues 3 horas, haces allí un poquito de fiesta, después ya vuelves, comes, etcétera.
Muy
bien. Y también tenemos muchas despedidas de soltera. Y digo de soltera porque vienen más mujeres.
Te lo iba a decir, eso se ha puesto de moda, ¿no?
Eso sí. Y la verdad es que se lo pasan súper bien.
Oye,
y es una nota de color en tu despedida de soltera que no olvidarás en la vida. Muchas de ellas vienen, bueno, pues lo típico, ¿no? Que no saben dónde van a ir. Y cuando ven el barco,
claro,
se quedan a decir, ¿en serio me estáis llevando a navegar? ¿En serio me estáis llevando a ver el castillo de Peñíscola desde el mar?
Qué chulo.
A bañarme enfrente. O sea, es que yo... ¿Yo quieres que diga? Yo soy una enamorada de mi zona.
Claro, es que además es muy importante porque no se trata de una empresa con la que navegas, se trata de una empresa con la que puedes hacer actividades y descubrir tu entorno navegando, que es diferente, ¿no?
Claro.
Porque a veces te venden un poco la experiencia de navegar, te montan en el barco, te dan un paseo sin saber ni dónde vas ni qué hay y ya a la pa' casa otra vez, ¿no?
No, claro, esto es muy familiar. En mi embarcación, en una de mis embarcaciones, ¿vale?, en la de motor, caben hasta 12 personas. También
muy
podemos
bien.
Hacer la misma excursión a vela. Si lo que quieres es un poco aprender cómo funciona la navegación a vela, sentir, no escuchar tanto el motor, sentir un poquito el viento y aprender estas cosas, también se puede hacer a vela. Lo que pasa es que aquí, claro, caben 7 personas.
El de vela 7, muy bien.
En el de vela 7 y en el de motor 12. Entonces, es como, son grupos, es muy de tú a tú.
Claro,
yo siempre que me preguntan, me llaman por teléfono, me piden consejo, porque claro, pues ¿cuánto tiempo contrato? Y yo pues es más o menos explico, pues mira, para ir al castillo de Peñíscola, una excursión cortita, es salir, llegar al castillo, bañarte y volver, son 2 horas.
Muy bien.
Si quieres alargarte hasta Sierra de Irta, pues sería un mínimo de 3 horas,
vale.
Hasta un máximo de lo que quieras, porque
claro.
Puedes llegar hasta el Cocebre, parar en Alcocebre, comer allí y volver.
O sea, puedes tener el barco como un charter, como tú decías,
exacto,
¿no? Un poco para disfrutar de un día completo, incluso si quieres, ¿no? Ahí ya se sí contrata, pues me imagino que ahora en verano un poco a tope estaréis ya, ¿no? ¿O qué?
Claro, sí, sí, ya se van los fines de semana, es lo que primero se va, ¿sabes? Lo que claro, primero se contrata claro, son los fines de semana. Y la verdad es que sí, que ya me han contratado pues para ir al Delta este fin de semana, tengo cumpleaños, tengo despedidas de soltera, ya he hecho un par de despedidas de soltera.
Claro.
Ahora en junio.
Qué guay.
Y claro, los fines de semana se contratan antes, lógico.
Bueno, pero como vamos a estar de vacaciones de aquí a nada, porque van a llegar, lo prometo.
Sí.
Pues cuando estemos de vacaciones podemos hacerlo ya cualquier día, ¿no? Entre semana también. Imagino que, además, teniendo en cuenta cómo se pone la zona de Peñíscola y de Benicarló en verano, me imagino que aquello dará gusto, vaya.
Claro, exacto. Es que tú ves toda la costa abarrotada.
Llena de gente y tú estás solo en el mar.
Claro. Y aparte, nosotras proponemos actividades. O sea, no es solo que tú puedas venir con tratarlo con un grupo. También de vez en cuando proponemos, por ejemplo, pues para la salida de la noche de San Juan, son dos horitas en las que vamos costeando, se come un poquito de coca de San Juan típica, con un poquito de mistela que también es típico de allí. Hacemos salidas de luna llena y vamos proponiendo salidas. Hacemos salidas a vela, pues por ejemplo, bautismos de mar o recorridos hasta Sierra de Irta y volver. Vamos proponiendo siempre salidas a columbretes también. Vamos a columbretes con el barco de vela.
Claro, claro, con el de vela, qué bonito,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo con el de motor también se puede ir, pero preferimos ir con el de vela porque, bueno, navegar un poquito a vela despeja mucho la mente.
Y si alguien está pensando en sacar las licencias, pues que sepan que durante el invierno, pues también tenéis las licencias prácticamente todas, ¿no? De recreo y profesionales.
Sí, de recreo tenemos todo, licencia de navegación, PNB, hasta capitán de yate. Durante el verano, las licencias de navegación también seguimos dando servicio. PNB y PER, que ya son títulos en los que ya requieres estar en el aula, dar clase, etcétera. Esto a partir de septiembre volvemos con las titulaciones de recreo. Pero licencia todo el año, porque muchas veces la gente aprovecha que está de vacaciones,
claro,
para obtener la licencia de navegación. Porque es un curso que en 6 horas ya te permite llevar barcos hasta 6 metros
muy
y
bien,
motos de agua.
Que será lo más frecuente, me imagino, ¿no?
Sí.
Para empezar, sobre todo.
Claro, para empezar, para ver si te gusta, para ver cuánto navegas. Y mucha gente que empieza con la licencia sigue navegando y después ya salta al PER.
Claro, luego ya vuelven y os dicen, ahora ya quiero el siguiente, ¿no?
Exacto. Además, nosotros a nuestros propios alumnos les ofrecemos descuento en el alquiler de embarcaciones para que justamente te saques la licencia y tú puedas seguir navegando, porque si te sacas un título náutico y no puedes navegar...
Claro, es bueno, pues una pena, ¿no? Porque
claro,
estás ahí pensando que podías y no has.
Exacto.
Bueno, pues yo voy a recomendar a los oyentes que entren en la web a navegar. Desde luego, habéis conseguido el nombre y la URL perfecta, ¿eh? anavegar.es. Y ahí dentro encontrarán toda la información, podrán ver cómo son los barcos, podrán ver un poquito de la experiencia y también encontrarán el contacto para hacer esas reservas, sobre todo para ir en grupo, que a mí me parece una experiencia divertidísima. No hace falta casarse, ¿eh? No hace falta que sea
no,
despedida de soltera. Un buen grupo, un cumpleaños, bueno, pues ya ven ustedes que,
sí,
que la opción está por ahí. Muchísimas gracias, Alicia, por contárnoslo. Que tengáis un verano muy feliz.
Muchas gracias, Fran. Mira, que, espero verte navegando pronto.
Que haya buena mar todo el verano, ¿no?
Uy, sí, gracias
eso,
por eso.
Casi
deseo,
seguro.
Sí.
Venga, hasta luego.
Venga, saludos.
Adiós.
Yo no soy violento, ya lo sabéis, pero estoy tan cansado de que no escuchéis que...
Este verano no te pierdas las novedades de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un lugar para descubrir. Llega al Hemispheric Flying Monsters, una proyección 3D y a pantalla completa sobre dinosaurios voladores. En el amanecer de los tiempos, mientras los tiranosaurios dominaban la Tierra, unos gigantes alados dominaban los cielos, los pterosaurios. ¿Pero cómo aprendieron a volar estas criaturas de hasta 12 metros de envergadura? 170 millones de años después, los reyes de los cielos prehistóricos reviven en 3D en l'Hemisferi. Y no te pierdas la nueva exposición del Museu de les Ciències, Viral, una experiencia contagiosa. Camina a través de un túnel lleno de agentes infecciosos, ríe a carcajadas o experimenta un divertido contagio social en nuestro... bostezómetro. Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un lugar para descubrir.
Oh.
Bueno, Marta, pues hasta aquí llegamos. Día de fiesta en la Comunidad Valenciana y
a empezar
el fin de semana, ¿no?
Ahora a comenzar el fin de semana, por supuesto.
Bueno.
A disfrutarlo.
Que la semana que viene, creo que el viernes, nos vemos en tu territorio ya, ¿eh?
Sí, sí, aquí estaremos, aquí
este
estaremos.
Año cerramos...
Por la comarca de la Marina Baixa, no damos más pistas.
No, no, lo dejamos ahí, pero cerramos contigo. Bueno, sí. Compañera, buen fin de semana, hasta luego.
Hasta luego.
Y a todos ustedes lo mismo, buen fin de semana. Isaac Sancho ha estado en el control técnico toda la semana. Esta radio se ha hecho con los compañeros de todas las emisoras de Onda Cero a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Siempre es un placer. Volvemos el lunes. Buen fin de semana y saludos especialmente a Alicante, que va a empezar ya a despedir su fiesta. ¡Hasta luego!
La brújula. Comunidad Valenciana.